El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Mis padres vivían encima de una discoteca. Todas las noches se quejaban los de la discoteca porque hacían mucho ruido.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido, ruido de ventana, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto ruido y al final, por fin el fin. Tanto ruido y al final. Hubo un accidente, se perdieron las postales. Quiso carnavales.
Hemos ingresado a esta segunda parte del programa escuchando uno de los primeros discos de Joaquín Sabina, cantautor español, una de las novedades, justamente como parte de esos primeros materiales de Joaquín Sabina, El Ruido. Más adelante vamos a volver, el tema nos va a estar acompañando durante esta segunda parte de El Hueco en el Muro. Queremos retomar el tema con el cual habíamos entrado ya un poco a conversar con Mario, con Pablo, a propósito de este tema de esta semana. Como señala el Mario, este es un tema de larga data, no es un tema actual, no es un tema reciente, pero efectivamente tiene que ver no solamente con lo que acontece con nuestro país, sino es una suerte de crisis institucional, de credibilidad y de niveles de corrupción serios. El tema es cómo enfrentamos este tema que nos duele, pero hay que intentar mirar más allá, por supuesto, de lo inmediato. Hay que enfrentar lo inmediato, pero también de forma estructural este tema. Mario.
Todas las sociedades, todas las culturas tienen en su interior, porque son relaciones de convivencia que tienen los sujetos en las sociedades, en esas culturas tienen en su interior escenarios de conflicto. Eso es lo primero que hay que saber. No hay cultura, no hay sociedad que en su interior, en sus modos de vida, en la construcción de sus relaciones cotidianas, no tenga momentos de conflictividad, desacuerdos, escenarios de tensión y conflicto que necesitan algún tipo de resolución. Y en general las sociedades y las culturas han generado diversos mecanismos para enfrentar dos temas. Uno es quiénes se responsabilizan, por decirlo de alguna manera, de los sistemas de seguridad, de los sistemas de protección, de los sistemas de cuidado, cuando la capacidad de la convivencia cotidiana es desbordada por escenarios de violencia, escenarios de agresión, escenarios de despojo frente a los otros y las otras. Ese rol en las sociedades modernas cada vez más se fue institucionalizando en el rol de la policía. Y la policía ejerce una suerte de monopolio desde la perspectiva del Estado, una cosa que fue colocada en entredicho ya los últimos años por los sistemas mafiarizados que generan también sus propios sus propias estructuras de ejercicio de la seguridad, por decirlo de alguna manera, pero en las sociedades modernas se colocó a la policía en esa tarea de la seguridad, del cuidado de la población, de todos, de todas, y también de los bienes materiales, por decirlo de alguna manera. Pero cuando se sobrepasa ese nivel de la convivencia y la policía también es rebasada en el cuidado de la seguridad, quienes pasan a discernir, entre comillas, culpabilidades, responsabilidades, sanciones, compensaciones, etcétera, es el sistema judicial. Son dos instancias muy ligadas una con la otra. Y son dos instancias en nuestro país, y como decía, en muchos países, no solo en Bolivia, este no es un tema solo de Bolivia. Desde hace muchísimo tiempo son institucionalidades que al menos genera desconfianza en la población. Suelen ser lugares donde la población desconfía de su rol, de su tarea, porque al estar muy cercanos a los intereses vinculados a relaciones complejas de poder, también son sistemas altamente corrompibles. Entre las conversaciones cotidianas, justo hace unas semanas atrás, dos, tres semanas, estando en una comunidad campesina de la zona del altiplano, una cosa que pude observar es una acelerada construcción de viviendas de varios pisos que en esas comunidad que visitaba y que a la que he visitado varias veces, no veía hace años atrás. Y mi pregunta ingenua fue preguntar, che, y parece que está habiendo harto circulante económico en la comunidad, veo un montón de construcciones tremendamente grandes. Y la respuesta inicial, así salida de la nada, así rápidamente la gente fue, es que sus hijos de esas familias son policías. Fíjense la relación que se hacía en el discurso cotidiano, independientemente de que la respuesta haya sido real o no, no estamos prejuzgando, pero hay una relación en el discurso y en la conversación cotidiana porque se asocia mucha de esta institucionalidad, tanto la judicial como la policial, a instancias altamente corrompibles y muy ligadas a la circulación de dinero y entonces posibilidades de acumulación económica. No es casual que, por ejemplo, las facultades de derecho en muchas de nuestras universidades sean de las más demandadas por ingresar, porque también ejercen esta posibilidad en el imaginario cotidiano, o que haya una estructura que intenta centralizar el ejercicio de la función de la resolución de conflictos, que es en última instancia lo que debería ser el Poder Judicial, a través de los llamados colegios, en este caso de abogados, que intenta consolidar una centralidad de ese manejo y regula un tipo de institucionalidad por la cual la administración de la justicia en manos de la gente se hace cada vez más difícil, a pesar de que tenemos una ley de deslinde jurisdiccional. La verdad es que esa ley de deslinde jurisdiccional mantiene la subordinación de las otras formas de resolución del conflicto en manos de esta centralidad de la institucionalidad, del aparato judicial y de la formación de abogados y abogadas en ese sistema. Ahí hay un tema estructural de fondo, porque desde la propia formación de la policía y la formación del ejercicio judicial de abogados y abogadas, hay una construcción altamente jerárquica. Y en esas estructuras jerárquicas detrás hay una ideología profundamente patriarcal, pero también colonial, y una estructura de clase. La administración de justicia sigue siendo también parte de una lógica de clase, así como la represión policial sigue respondiendo a un ejercicio de clase. La administración de justicia no es igual cuando tiene que actuar frente a sectores populares que frente a élites económicas. El rol de la policía en términos represivos no es el mismo cuando tiene que actuar frente a sectores populares que a sectores de élites económicas. Hoy, esta semana, aquí en el Hueco en el Muro, reflejando las movilizaciones del día, del fin de semana, del sábado y las del lunes, como comentaba Pablo, escuché una nota de nuestro compañero Nampo Cava en Tarija, de el cartelazo que hicieron a grupos de mujeres, femeninas y otras personas, también varones, por supuesto, en Tarija. Y ahí la compañera que era entrevistada por aquí, por El Hueco en el Muro, Cristina Martínez, de las Mochas Copleras en Tarija, señalaba que si bien es importante el acto de justicia, la detención de este asesino serial, también decía hay que reconocer que cuando la policía y el sistema judicial intervienen eficientemente, la mayoría de los casos ocurren en sectores populares y no así en sectores de élite, donde también se ejerce violencia, hay feminicidios, hay actos que violan, por decirlos, estos acuerdos de convivencia. La pregunta que hay que hacer frente a estos, a estas institucionalidades que tienen un rol importante en las construcciones sociales, si estas instituciones son capaces de reconstituirse a sí mismas. Y ahí empieza uno de los debates más importantes. ¿Qué hacemos frente a estructuras históricamente jerárquicas establecidas para reproducir las formas de dominación de clase, la dominación patriarcal, la dominación colonial, sí? ¿Cómo se encara una reforma profunda de esos sistemas? Porque igual necesitamos niveles de mediación, por decirlo así, para resolver los conflictos. Necesitamos formas de administración de la justicia, porque cualquier sociedad, cualquier cultura, cualquier convivencia va a tener momentos de conflictividad que necesitan reconstituir acuerdos o resolver esos conflictos de alguna manera. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Son estas mismas instancias las que pueden hacer? Y ahí viene el primer debate. Este no es un tema solo de abogados. Este no es un tema solo de la institución jerárquica de la policía o del Estado. Tenemos que recomponer una discusión sobre el campo de la justicia, de la seguridad, del cuidado, del cuidado de los cuerpos. Es muy potente que ahora, en este tiempo, haya saltado el tema por todas partes con su pus a partir del tema de los feminicidios, porque uno de los elementos centrales es el rasgo profundamente patriarcal de esta institucionalidad que ayuda a sostener una forma de dominación y una forma tremendamente asimétrica de las relaciones de poder y de vida cotidiana. Y a eso vienen otras estructuras que también son jerárquicas. Recordemos que también en estos casos que han saltado tienen un rol los médicos que han dado esas autorizaciones, esos avales médicos que también funcionan bajo estructuras profundamente jerárquicas del conocimiento y del poder, ¿no? El aval del colegio médico, la firma de un médico es fundamental. No puedes ir a comprar una receta con el aval, digamos, de la señora sabia que maneja hierbas y dice, necesitas además este medicamento. Tienes que ir bajo un sistema jerárquico que reconoce el lugar de donde está el conocimiento, disque, y el poder. Y esa centralidad del poder construye jerarquías que garantizan que estas institucionalidades casi sean inamovibles. Por eso tenemos varios intentos de reformas judiciales, de mejoras en el sistema judicial, y a pesar de los años seguimos manteniendo tremendas limitaciones, profundas desconfianzas y sistemas con bastantes indicios de corrupción, ¿no? Recordarán que René Blatman, en la época del MNR, en plena época neoliberal, intentó un proceso de reforma judicial. Rodríguez Belcé estuvo, este propio gobierno ha generado varias comisiones, intentó modificaciones haciendo que las principales autoridades judiciales sean elegibles por el voto de nosotros y de nosotras, y no hay modificaciones serias. Entonces, ¿cómo se encara? Esa creo que es la primera pregunta que hay que hacerse. Y tal vez una de las cosas que deberíamos empezar a repensar es que los temas que tenían que ver con la regulación de la violencia, las instancias que cuando la violencia, la afectación de las relaciones transgredía los límites, intervenía para aminorar, achicar eso que hace un poco la policía, o cuando ya se ha transgredido los niveles de convivencia y se ejerce violencia, se ejerce faltas, y ahí aparece el sistema judicial. Originalmente en muchas culturas tenía que ver con estructuras e institucionalidades, si vale el término, que generaban formas comunitarias de consenso y acuerdo y del cuidado de los cuerpos y el bien común. y que necesitan para eso altos niveles de transparencia. Personalmente creo, y con esto cierro, que necesitamos un proceso no muy corto. Hay que hacerlo rápido, pero no corto. Necesitamos un espacio de un profundo debate, más que nunca, que involucre a la mayor cantidad de sectores y población posible para debatir propuestas, posibilidades de una reestructuración profunda, estructural, de de la institucionalidad policial y la institucionalidad judicial en el país. No va a bastar una comisión de expertos, no es un tema solo de expertos, importante los aportes de expertos y expertas, pero es insuficiente. Necesitamos reconstituir un consenso, una suerte de acuerdo colectivo sobre cómo gestamos la administración de justicia y con qué sentidos administramos la justicia, cómo transparentamos eso y cómo los órganos que coadyuvan en ese proceso, como la policía, entran en ese debate. Y entonces hay que poner en cuestionamiento el todo. Necesitamos un tiempo de discusión amplia de la sociedad, escuchar propuestas, posibilidades. Si volvemos a tener equipos de expertos y todo el mundo son abogados, abogadas, si volvemos a tener comisiones restringidas, ya la experiencia nos ha demostrado, ese sistema judicial es incapaz de reinventarse a sí mismo, porque hace parte de una estructura jerárquica de dominación. Necesita descomponer elementos, erosionar, deconstruir sus elementos, y para eso se necesita otras instancias que intervengan en esos sistemas.
Gracias, Mario Santos. Una de las cosas que me pongo a pensar es, evidentemente, en la afectación de privilegios que va a ocurrir cuando otras organizaciones, otras instancias de la sociedad civil intervengan en esta necesidad, ¿no?, de reconstituir o de reestructurar, solamente hablando, por ejemplo, del sistema judicial en nuestro país. Y la experiencia evidentemente nos muestra de que frente a cualquier propuesta, estos sectores, colegios médicos, colegios de abogados, bueno, colegios profesionales en general, por ejemplo, han presentado una resistencia bastante fuerte a cualquier tipo de modificación, ¿no? Lo hemos visto en el tema de la salud recientemente, ¿no? En el 2019, por ejemplo. Entonces, el desafío evidentemente es bastante grande en ese sentido, para buscar los mecanismos para que esa discusión, ese debate, como planteas, Mario, no sea más bien a mediano y largo plazo, y es precisamente en esas características que debería tener estos debates, donde intervienen de manera experimentada estos sectores corporativos, ¿no? Porque sí han tenido la habilidad de poder desviar debates que podían haber tenido un final o un desenlace mucho más esperanzador para todo el pueblo boliviano, y sin embargo se han visto frustrados, ¿no? Ese comentario, Santos, perdón, adelante.
Sí, y un poco recogiendo, digamos, el estado de situación sobre este tema, creo que fundamentalmente los familiares de las víctimas de feminicidio tienen una demanda concreta, porque hay muchos casos en los que los feminicidas han sido puestos en libertad, en muchos casos también en ese marco no se ha hecho justicia, y se requiere una suerte de auditoría. Yo creo que esa conformación de esa comisión me parece importante. Pero eso, por supuesto, no va a resolver el tema. Necesitas abordar de una manera más estructural. Creo que muchos estamos de acuerdo en ese tema. El tema es cómo lo haces. Ahora, lo que colocaste, Mario, así como de pensarnos, salir un poco de esa suerte de encasillamiento, porque también esa es otra mirada. Desde la institucionalidad partidaria, desde los abogados especialistas en determinada área del derecho, ponen en cuestión, dicen, no necesitamos comisión, necesitamos soluciones y hay que convocar a todos los órganos del Estado, pretendiendo resolver el tema desde los profesionales especialistas o en derecho, poniendo en cuestión, dice, el MAS es responsable de que todos estos violadores, estos feminicidas son partidarios del mal porque han colocado a las autoridades judiciales a sus militantes. Yo creo que no es, me parece, honesto hacer esa afirmación, porque detrás de esa suerte de meritocracia, los expertos nomás tienen que ocupar esos cargos, sabemos, en el fondo, también han operado políticamente. Creo que no pasa por descalificar partidariamente o políticamente el tema, sino es de pensar. Yo también coincido que cuando una autoridad toma una X decisión, pero no tiene el control, porque no existe el mecanismo de transparencia, o porque yo no respondo a nadie, tengo que darle cuenta, yo soy la autoridad, es que uno puede cometer una serie de arbitrariedades, ¿no? En el que está mediado dinero, plata, compra de conciencias, compra de informes médicos, no sé qué, sino cómo se ejerce autoridad teniendo el control social y la centralidad de esas decisiones o de esas designaciones alejadas de la comunidad, de juntas de vecinos, de unidades territoriales, permite justamente esta suerte de arbitrariedades de autoridades. Mientras existe un control de la comunidad, ejercicio del cargo, pero de manera descentralizada, creo que podría ser un camino para encarar, digo, entre una de las propuestas de resolver el tema. Pero creo, coincido en que se necesita un espacio urgente de debate, de sinceramiento de lo que nos está aconteciendo, esto que nos prácticamente nos duele como sociedad duramente.
Efectivamente, yo creo que hay una experiencia en Bolivia que es profundamente saludable con todas sus limitaciones, que fue la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tuvo un tiempo, no puede ser eterna, pero tuvo un tiempo y un mandato de la población para elaborar un nuevo pacto, por decirlo de alguna manera, social, que regente la vida del país, definiendo las características de este país, las normativas centrales en esa constitución política del Estado. Y logró conformarse con sectores que estaban enfrentados políticamente, que no coincidían. Pero fue la Asamblea Constituyente, con todas sus complicaciones y sus limitaciones, ¿sí?, la que logró generar un espacio amplio de debate en el país sobre qué país queríamos. Y generó algunos mecanismos interesantes para recibir, por ejemplo, propuestas de la gente, de las organizaciones, de la ciudadanía, de las comunidades. Recogió una gran cantidad, se organizó una serie de debates, de encuentros, de visitas territoriales. Y había un núcleo de gente, constituyentes, que tenían la posibilidad de definir a partir de esos debates. O sea, se creó un mínimo ambiente para discutir una normativa mayor jurídica para el país, que es la Constitución. Es algo parecido. Creo que estamos en un nivel en que hay elementos de la institucionalidad, y uno de ellos es el poder judicial, profundamente, que necesita un debate amplio en la sociedad, pero al mismo tiempo un debate amplio de la sociedad más o menos organizado, que permita tomar definiciones pronto. O sea, no podemos estar eternamente. Cuando digo pronto, otra vez, no digo es ahorita. Pronto digo en ese tiempo posible para madurar y pensar. Ahorita, si nos ponemos a decir esto es lo que hay que hacer, hay que sacar a los jueces, que no sé qué, que venga por meritocracia, no tiene que haber no sé qué, una limpieza, ya no vamos a elegir las autoridades principales, no alcanza a responder. Necesitamos una conversación más profunda sobre la justicia, que vuelva a debatir esta jerarquía entre los sistemas jurisdiccionales, devuelve un rol fundamental a la comunidad, como fue parte de nuestros orígenes en la administración de la justicia, nos devuelva la necesidad de pensar el bien compartido. Por ejemplo, ¿cómo parte de nuestros bienes comunes son los cuerpos, el cuidado de los cuerpos? No solo hay un tema de un sistema corrupto que libera a un tipo con informes médicos totalmente cuestionables y jueces que liberan, etcétera, no solo tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo, a pesar de que sale un tipo con un sistema corrupto, la sociedad, nosotros, nosotras, los vecinos, las vecinas, la familia que componía a este señor o las familias de las víctimas, asumimos colectivamente, y los vecinos y los amigos, colectivamente el cuidado de los cuerpos. Y cómo eso hace parte como de la protección y del cuidado de un bien compartido, en última instancia el bien común mayor, que son nuestras propias vidas, pero cómo eso nos lleva a niveles de responsabilidad otra vez en el tema de la administración de justicia y hacia dónde apuntamos con esa administración de justicia. Creo que necesitamos un debate amplio. A veces ni las propias estructuras organizativas ya alcanzan. Necesitamos algo que rebase las formalidades de la institucionalidad, creando un mecanismo reconocido institucional como fue la Asamblea Constituyente que permita tomar esos acuerdos. Y hay que darle el valor a eso y el tiempo a esa discusión. Si no, lo que vamos a seguir haciendo es parches, ligeras modificaciones que no modifican nada. Y seguimos teniendo sistemas judiciales, sistemas policiales tremendamente corruptos y sobre los cuales la población en general tiene profunda desconfianza e incredulidad.
Gracias, Mario. Era necesario esta suerte de intercambio y miradas y esta necesidad urgente que tenemos los bolivianos. Pablo.
Vamos cumpliendo el tiempo para este segundo bloque. Hay una propuesta también musical por Mario en esta parte del programa. Entonces, Mario, por favor, preséntanos la canción con la que vamos a cerrar este bloque.
En una semana de homenaje a Coco Manto, también no hace mucho, poco más de un año, falleció otro gran músico boliviano como es Carlos López. Él tenía este tema que se llama Carga Pesada y que habla un poco de esa carga pesada que tenemos, pero al mismo tiempo la posibilidad esperanzadora para el país de encarar esas cargas pesadas. Carlos López y Carga Pesada.
Debes dejar de esconder la mirada, porque tu carga se pone pesada. Debes lanzar un grito que recuerde tu edad. Cada minuto duele cuando pasa sin vida, mientras tanto la herida de tu andar hiere más como hiedra prendida. No hay cosa más preciosa que el día, y el sol cargado de luz es tu guía. Pionero del cambio, alimenta tu andar, y cuando llegue la noche, madre de los desvelos, reconoce en el cielo que al amar debes dar por la vida tu vida. Los bolivianos unidos serán una familia común, un patrimonio común, dueños de su destino, dueños de su verdad. Construir nuevas reglas será la tarea compartida, y la hora llegará de matar al engaño, de ser hombre y escaño. Debes dejar de esconder la mirada, porque tu carga se pone pesada. Debes lanzar un grito que recuerde tu edad. Cada minuto duele cuando pasa sin vida, mientras tanto la herida de tu andar hiere más como hiedra prendida. No hay cosa más preciosa que el día. Y el sol cargado de luz es tu guía. Pionero del...
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.